Bueno,
¿quién me va a ayudar con la pinche
salud? Ay, ay,
bueno, aquí estamos, otra vez, ya salí. Pues nadie se tiene que estar llamando a engaño. El enemigo sabe que pues no estamos jugando a hacer los cambios. Los cambios los queremos hacer y hacer de verdad. Nadie, ni siquiera los amigos se tienen que llamar a engaño. No estamos jugando a hacer la revolución. Queremos hacer una revolución de verdad en cualquier parte donde exista un humillado. Y esta es una de las razones principales de nuestra lucha. Esa es la lucha de los inmigrantes aquí en este país de ilegales, porque si ustedes que van a la escuela y se meten en una biblioteca, van a encontrar rápidamente que este país es un país de ilegales desde que existe, ¿no? Solo los originarios son los únicos legales en este territorio. Por tanto, siempre van a ocurrir casos como el mío, que cuando se lucha consecuentemente por situarnos en este pedazo de tierra y poder hacer lo que nos determinen nuestras conciencias, nuestra cultura y nuestros quehaceres, se va a enfrentar a los que han construido una mayoría y una fuerte forma de opresión, de racismo y discriminación, y que definitivamente pues fueron los invasores que llegaron por allá por el 1842, no, el 1542. Entonces, esta lucha no es una luchita de ahora, no es el caso de mío, es una larga lucha que nosotros la llevamos adelante muy bien pensada, porque antes pues las pensaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros, ¿no? Y tratamos que sea siempre una lucha sencilla, que sea una lucha, ojalá, la más simple posible, la más de base, la más comunitaria, la que se autodecida en una asamblea, en un barrio, a un nivel democrático, donde predominen un conjunto de valores que interpreten el sentir, el querer de la mayoría, que tiene un sentimiento, que tiene una reivindicación, o muchas reivindicaciones. Y sigo. Cada cierta época, cada cierto tiempo, el enemigo principal de nuestras sociedades quiere sacar ventaja, quiere imponer por la fuerza su opresión, su dominación. Y en todos estos últimos años, especialmente en estos últimos 10 y 15 años, la sociedad norteamericana ha sufrido unas grandes transformaciones contrarrevolucionarias de todo tipo. Los viejos derechos constitucionales, los viejos derechos civiles han sido casi completamente conculcados en este país. una tendencia económica, una tendencia política ultraconservadora, ultrarreaccionaria, que bordea el fascismo, es la que ha estado predominando en todo lo que se decide políticamente en los Estados Unidos, y por eso que entonces tenemos hoy como consecuencia, como costo de ese proceso de teresización, una guerra en Afganistán, una guerra en Irak, unas intervenciones y unos bombardeos por diferentes países de una manera prepotente, de una manera criminal. Pero paralelamente a eso hay una lucha de resistencia, hay hombres que, y mujeres que están dispuestos a no rendirse ante toda esta tremenda opresión de que hemos sido objeto en todos estos últimos años. Y esa resistencia se expresa en muchas partes. Yo, como cada uno de ustedes, pues soy uno más de este movimiento de resistencia y de lucha de liberación por diferentes partes del mundo que se da todos los días. Unos pagamos costos y consecuencias diversas y otros, dependiendo de la lucha que se da en cada uno de nuestros pueblos, países y continentes, son los resultados y las posibilidades de poder avanzar en esta resistencia. Y podemos decir que de esa misma manera, pues, o sea, yo soy uno más de esos 12 millones o más de 12 millones de inmigrantes que han venido de diferentes partes del mundo a este país. Somos uno más de los que resisten la guerra en Irak, de los que resisten y luchan en Afganistán. Somos uno más de los que desarrollan la lucha revolucionaria del pueblo indígena en Chiapas. Somos uno más de los que combaten con las armas en las manos contra el régimen reaccionario fascista en Colombia. También somos uno más de los que han avanzado en pequeñas victorias como la revolución venezolana, el avance de la lucha en Ecuador y el avance de la lucha de Bolivia. En este complejo de cosas está la lucha aquí, en la entraña de este monstruo, y que creo que todos nosotros, cada uno de ustedes, tienen que sentirse dignificados. O sea, la lucha aquí adentro tiene la misma significación que la que se da en Irak, si es consecuente, si es decidida, si es sistemática, si es disciplinada, si es seria, si es organizada, y si permanentemente lo hacemos sin egos de ningún tipo, sin pedir absolutamente nada. Por ello es que yo creo que siempre tenemos que estar haciendo no actos de fe, sino que grandes compromisos con la causa diaria de nuestros hermanos de lucha, de nuestros pueblos. Y esos compromisos deben de ser las de, ojalá, doblegar nuestra energía, nuestra entrega, defendiendo los derechos de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros barrios, ¿no? Hay luchas diversas aquí en este territorio. Todas conocemos, ¿no? La lucha de la juventud por ganar espacio de tipo cultural, de tipo musical, la lucha de la juventud por alcanzar una educación que ojalá no quede a medio camino y se cumplan todos sus sus sueños. Y eso es importante. Pero para que eso se produzca, para que eso se desarrolle, pues hay que bregar con los jóvenes. No basta ser demagogia gritona, parlamentarista, en relación con que los jóvenes son el futuro de esto y de esto otro. Los jóvenes pueden tomar el futuro en sus propias manos y lo pueden transformar. Y nosotros, los que hemos tenido alguna experiencia, lo que tenemos que hacer es entregarlo todo a esas causas de esos jóvenes, de esas nuevas generaciones, para que ellos hagan su propio andar, su propio camino en todos los aspectos, en lo organizativo, en lo combativo y en lo organizacional. Y así puedan ir construyendo instrumentos de combate en cada uno de los lugares donde estén, en las universidades, en los colegios, en la casa, en el barrio, en el club deportivo, donde quiera que estemos nosotros, más de dos personas y a uno solo, algo se puede hacer siempre en beneficio y ganándole terreno para que el enemigo no golpee y no logre los deseos y los designios que ellos tienen. No hay que decepcionarse a veces porque las grandes masas en momentos determinados pues no están en todas con nosotros. A veces es culpa hasta de nosotros mismos. Sin embargo, hay situaciones que se producen en que esas masas salen a respaldar viejos ideales que hemos preconizado por muchos años y años. Y en ese momento nosotros tenemos que tener la tremenda habilidad intelectual, política, revolucionaria, de clase, para poder interpretar los quereres y los sentires de esas masas y poderle dar continuidad a esas aspiraciones que algunas veces algunos llaman el espontaneísmo. Bueno, como lo que ocurrió con las grandes movilizaciones del 2006 de nosotros los inmigrantes, los indocumentados, que salíamos por miles y hasta por millones, no decirlo, en este país a las calles. Si logramos nosotros interpretar realmente el sentir y hacer de nosotros las reivindicaciones de ese tremendo movimiento de millones de gente, otro gallo, como se dice, estaría cantando aquí. Pero no siempre tenemos la modestia para poder sentirnos parte de esa lucha tan multifacética de nuestros inmigrantes aquí en los Estados Unidos, que muchos dicen que somos 12 millones, pero que si agregamos a todos los hijos que tenemos y a todas las hijas y a todas nuestras madres y a todas nuestras abuelas y a todos nuestros tíos y a toda nuestra gente, somos unos cuantos millones más. Yo ahora, cuando caí arrestado...
Si hay otra persona que pueda traducir, porque él se le cortó el libro...
Bueno, estaba diciendo que ahora, cuando estuve en la cárcel, y el primer día cuando me instalaron el terno ese color naranja que ustedes han visto tantas veces, con ese color que han visto tantas veces en el campo de concentración de Guantánamo, indudablemente que me planteé un montón de reflexiones al ver tantos hermanos asiáticos, tantos hermanos mexicanos y tantos hermanos venidos de los países del este en condición de indocumentado, vestidos de un mismo color. Ya le digo cuál fue mi primera reacción. Bueno, la primera pues fue de una gran indignación. Todos han visto a los presos iraquíes en Guantánamo con ese traje horrible, ¿no? Esposado de los pies, de las manos, amarrado, casi cayéndose, ¿no? Ese es lo primero que uno empieza a reflexionar. Pero en el transcurrir de los días voy viendo de que todos los vestidos de ese mismo color naranja empezamos a hablar comunes, hacer comunes reflexiones. Todos éramos indocumentados, todos teníamos la misma reivindicación y todos teníamos los mismos sueños. Y todos llegábamos a la conclusión que podíamos hacer luchas comunes. Incluso ahí dentro de esa cárcel, ¿no? Podíamos hacer algo por defender nuestra dignidad y nuestra lucha, la de los inmigrantes indocumentados que están por miles o por millones aquí en los Estados Unidos. La lucha de los inmigrantes indocumentados no es la única lucha que le está planteada hoy a la sociedad norteamericana. Sin embargo, nosotros como llevamos por dentro esta opresión y esta represión de que no nos resuelven el problema económico ni el problema social y tampoco, por supuesto, nuestra condición legal aquí, pues tenemos mayores razones para luchar y para proclamar de que la lucha de los inmigrantes es una de las batallas bien importantes en este momento, en esta coyuntura en el interior de este país. Pero también es muy importante para los llamados ciudadanos de este país. Si ustedes chequean casi todas las diferentes versiones, las distintas leyes que se presentaron y que por supuesto fracasaron en tanto en el Congreso como en el Senado norteamericano, todas esas propuestas de ley, es indudable que afectan a los más de 12 millones de indocumentados, es indiscutible. Pero también son leyes que afectan al conjunto de la sociedad en este país. Son más que una ley de inmigración, son leyes casi de seguridad de interior, de seguridad nacional. Más policías en cada una de las ciudades, más cárceles en cada una de las ciudades, muro en toda la frontera territorial con México, más policías, más militares, o sea, menos movimientos de la sociedad civil, mayor restricciones a los derechos humanos y mayores restricciones a los derechos civiles. Entonces, no es solo la lucha en contra de los inmigrantes, no solo a los inmigrantes nos afectan estas leyes que fueron propuestas o que han estado a punto de ser aprobadas por este funesto Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que llamarle la atención a los compañeros ciudadanos de este país. Ellos no pueden hacer oídos sordos sobre esta situación. Todas las leyes de inmigración que se han aprobado en el transcurso de la historia de este país, cada vez que se han realizado y aprobado, han significado leyes más reaccionarias, más conservadoras, más represoras y de mayores limitaciones para el movimiento de la sociedad civil de este país. Por ello que tenemos que dar gracias que ese Congreso y ese Senado pues no sirve, no funciona, no puede resolver una situación tan simple como emitir y aprobar una ley. Hay una situación de ingobernabilidad en el Senado y en la Cámara. ¿Para qué cresta han sido elegidos estos pinches diputados y senadores? Si no son capaces de ni siquiera elaborar una ley, que se han pasado años y años discutiendo y no pueden ni siquiera elaborar ni una ley represiva, siquiera pueden aprobar. Con mayor razón tendrán capacidad para aprobar una ley positiva, una ley en beneficio, una ley liberadora, una ley democrática, una ley que beneficie, una ley que haga avanzar la sociedad norteamericana hacia los tiempos modernos. Tenemos que declarar derechamente que ese Congreso es un Congreso ineficaz, incapaz, ¿no? Que no sirve. Entonces el Parlamento hay que trasladarlo a nuestros barrios, a nuestras comunidades, a donde está nuestra gente, así como lo que estamos haciendo aquí. Aquí está funcionando lo que no funcionó en el Congreso de los Estados Unidos. Aquí es donde está surgiendo una verdadera democracia popular, una verdaderamente una democracia del pueblo. Si algún personaje del Congreso se considera honesto, lo que le corresponde es venir a dar explicaciones aquí por qué todo eso fracasó, por qué tanto gasto, tanto café y tantas comilonas y tantas bebidas y tantos banquetes para después no lograr absolutamente nada. Aquí es que tienen que venir a dar explicaciones. Nosotros sabemos que no lo van a hacer, no van a venir a dar explicaciones aquí. Nosotros tenemos que tomar siempre las cosas en nuestras propias manos. Nosotros tenemos que confiar en nuestras propias organizaciones, por pequeñas, por modestas, por sencillas, por simples que ellas sean. Nosotros tenemos que hacer que nuestras organizaciones cada día se amplíen más, crezcan más, se desarrollen más en la comunidad, integren más multitudes, que sean cada vez más tolerantes, porque entre nosotros no tenemos por qué pelearnos, si tenemos todos los mismos problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo en las cuestiones por las cuales hay que luchar y tirar para adelante la carreta de la historia, la carreta de la liberación, la carreta de la lucha por nuestros derechos. Yo quiero entregarle un saludo de mis hermanos que dejé allá en la cárcel. Ahí había muchos compañeros de México, hondureños, ecuatorianos, peruanos. Bueno, verdaderamente yo creo que ahí había, estaban las Naciones Unidas presos ahí. Y verdaderamente ustedes tienen que tener confianza. La gente ahí en la cárcel está intranquila a pesar de tanta represión, a pesar de las humillaciones que sufren. Estas cárceles son cárceles serias. Yo estuve en Chile preso bajo la dictadura militar en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, y cuando me metieron aquí en el calabozo y me sacaron la ropa, me desnudaron y me mandaron a poner ese traje colorado, ese traje porquería, sentí una bronca, un odio. Y yo creo que mis hermanos, todos los que estaban presos, sentían lo mismo que yo. Así que nosotros los latinos y los africanos y los trabajadores y los pobres de cualquier color, blanco, amarillo, rosado, lo como sea, nuestra piel, pues tenemos una tremenda dignidad y tenemos una tremenda valentía y no tenemos que temer, tenemos que continuar esta lucha. Vamos a seguir participando en multiplicidad de conferencias, pero ahora yo quería solo decir estas palabras y felicitarlo a ustedes por venir a este local tan bello, tan bonito, que tiene un buen café. calor y es que es muy atrayente. Hace rato que me tienen un recelo del tiempo que ya termine. Pero entonces, pero me estoy despidiendo. También quiero felicitar a los compañeros que han hecho esta donación, esta cooperación, porque estos desgraciados no nos dejaron libres solo así como así, ¿no? Nos sacaron 5,000 pesos. Nosotros queremos ganar esta lucha para no pagar ningún centavo, pero mientras tanto, este tiempo que tenemos, estos 5,000 pesos, lo vamos a gastar en cuanta conferencia, en cuanto discurso, en cuanta actividad y en cuanta agitación para denunciar a este sistema. Si nos roban los 5,000 pesos, pues nosotros vamos a destruirle la conciencia a los enemigos con nuestro ejemplo, con nuestra lucha y con el apoyo de ustedes. Le doy las gracias a los compañeros que se han puesto con estas donaciones y con este apoyo. Se necesita con todo el alma eso para poder seguir la lucha adelante. No vamos a parar a esta altura de la vida, pues yo creo que no nos queda más camino que seguir con esa consigna, como dicen en todas partes de América Latina, la lucha continúa.
Esto fue traído por Proyecto Autogestión.org.